Demasiado fóbal para mi gusto. No sé si están de acuerdo con lo que acabo de decir. No, mucho campeonato, mucho partido.
Tenemos aparte una
agenda en qué campeonato están jugando.
Tenemos una noticia de último momento que es titular en todos lados y que involucra Uruguay y que involucra
el Estadio Centenario.
Para los dos finales. Para la Copa Libertadores y para la Copa Sudamericana.
Muy bien, si vamos dándole de comer a esta organización mafiosa que es la Conmebol.
¡Ah! ¡Duro ese pene!
¡Qué fuerte!
Un violeta revoleando.
Ya está.
Pero pará, ¿no podemos sacar lo que nos sirve? ¿El provecho de esto?
Te conseguí 50.000 vacunas. Dame las dos finales, dame...
Claro.
Y suspendeme del centenario. Suspendeme nacional. No, hasta ahí no llego.
No, eso se encarga. Dame plata para arreglar el estadio.
Claro.
Y que entren unos pesitos. Porque van a entrar unos pesitos porque... Claro, viene el dirigente de Conmebol. ¿Vos sabés los gastos que tiene un dirigente de Conmebol acá? Hay pila de familias que van a estar.
Perdón, ante todo, buenas tardes. Perdón que me meta tan rápido, pero...
Te estoy diciendo que llamaban chicas.
Se ve que mañana ustedes están para la pavada, porque hoy en el programa de Federico le dijeron bien claro. Difícil que Uruguay sea sede de la Copa América y Ecuador está haciendo fuerza para que se juegue ahí. Ecuador y Chile. Ecuador y Chile. Pero ustedes a
¿Qué tiene que ver, Waldemar? Estamos hablando de Libertadores y Sudamericanos.
Eso ya está cocinado, dijo Federico.
¿Y fue lo que dijo
él? Es oficial eso.
Sí, escuché que escuchaste a Federico también.
No, no escuché a Federico.
¿Qué escuchás?
No, porque Copa América se manejó lo que dice Waldemar.
Un rato,
Que se manejó hace unos días lo de Waldemar.
Sí, hoy se presentó Alonso y... Pero Federico ya lo desmintió.
Que hay el problema político de Colombia y a su vez hay otro problema en Argentina que ya Albertes dijo que no...
¿Albertítere?
No ¿Alverso? Pone gente, no habilita público en los estadios y con Conmebol exigen 30% de entradas a la vez.
Sí, ¿Albertos de hambre? Se manejando hace un mes.
Sí, claro.
O sea, lo de Argentina, desde que Alberto Fernández dijo eso. Y lo de Colombia, por la cuestión social,
claro.
Se estaba manejando que un grupo se jugara en Chile y el otro en Paraguay y Uruguay repartido.
Buenas tardes. ¿Cómo andan?
Hoy Jorge está
a capela hoy.
Pará.
¿Cómo andamos?
Ya viene. Está bien.
Ya anda.
Yo sé que...
Ahora.
Ahí está.
¿Cómo están?
¿Cómo le va?
¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, no, quería hablar un poquito de algunas medidas que vamos a tomar en el deporte.
Los feligreses ya están en el comité comiendo un chorizo y ya arrancate, chabuevo, ¿no?
Vamos a...
El deporte justo es una materia que a usted le interesa mucho.
Sí, es del único que sabe un poco.
Pero más lo social del deporte le interesa, más lo social.
Se volverá, hay cosas que ya se han hablado, las canchas abiertas de básquetbol.
Las cantinas.
Las cantinas.
No por repetido deja de ser importante.
Hay que repetirlo, por supuesto.
El público se renueva, candidato.
Pero además vamos a tomar algunas medidas que tienen que ver con lo que es la Conmebol y lo que es la Asociación Uruguaya de Fútbol. Para hacer un fútbol local más fuerte vamos a eliminar a Nacional y a Peñarol.
¿Cómo?
No existen más Nacional y Peñarol.
Me acaba de perder 2 millones de votos.
Para el fútbol local. Yo no hago discursos para todos los votos.
No, más bien parece todo lo contrario.
Si en el fútbol, imagínate básquetbol y rugby, entonces.
Que cada cuadro chico pueda tener más hinchas y que sea más parejo. Son demasiado grandes Nacional y Peñarol para el fútbol local. Pa' afuera.
¿Pero qué pasa con ellos?
Pueden jugar a nivel internacional. Juegan solo Libertadores.
Y Sudamericana.
¿Cómo clasifican?
Ya están clasificados.
Ya están clasificados.
Van siempre a la.
Pero ahí
a la
los chicos van a decir que tienen derecho.
Pero los chicos le damos los otros lugares: tercer, cuarto, quinto, sexto, y ahí como está el décimo ahora.
No, hay 4 y 4. Los otros 4 son Sudamericanos.
Tienen 5 lugares. Y no está Nacional y Peñarol. ¿No es negocio para Cerro?
Para mí es un gran negocio.
No, pero
negocio.
En el Cerro, somos todos de Cerro o de Rampla.
Como debe ser.
De Maroñas. Todo de Danubio.
Por imposición, digamos.
No, pero al no estar los cuadros grandes, empezás a arrimarte al cuadro.
El que juega el domingo, el que va, podés ir a ver, el que...
¿Qué final más linda que la de Wander y Danubio en el Parque Central? Hubo en el fútbol uruguayo. Parque Central lleno, la gente de Wander emocionada, la de Danubio también.
No, lo que opina la gente de los derechos televisivos, por ejemplo.
Y bueno, está. Pero hay que empezar la transformación. Nada, quería decir eso. Y a la Conmebol le vamos a hacer un boicot. No vamos a jugar... No jugamos más Libertadores hasta que
lo
cambien.
Los grandes juegan
solo
eso.
No juegan.
Pero disculpe.
Sí.
Acá Waldemar es por 890. Si nosotros le hacemos nota día por medio a su directivo del partido y hablando del deporte, dándole para adelante, ¿tenemos el aviso de gobierno?
Por supuesto. Sí, sí.
Eso no lo quería preguntar. Eso
es como tiene Juanchi con Delgado, que tiene, no, que no, tiene no, toda no, la no, una vez por semana Delgado ahí.
Pero Waldemar se cocina por Araf, no en una conferencia de prensa.
Pasa que hay momentos que la ver.
Candidato, antes que se retire. Sí.
No, me gustaría que profundice un poco, porque sí, es tan disparatado.
Hay una versión que dice que Cerro ascendería por,
sí, por decreto, nombre,
y que tiene que ver con sus allegados, con sus colaboradores.
No, el Rafa, Cerro, Danubio, Defensor y Rampla incluso. No pueden estar en la B.
No pueden estar en la B.
¿Y claro, a quién descendería, candidato?
No quiero dar nombres a mis amigas.
Ah, claro.
Claro, lo votan, lo de los grandes no importa qué nombre son.
Pero hay, pero hay una lista larga de que descenderían, claro, ahí.
¿Por ejemplo?
No, no voy a dar nombres porque podés agredir a Peñarol y Nacional, pero no al hincha ese que es hincha de la IASA, por
ese,
ejemplo.
Claro. O sea que la IASA va a descender.
Tengo muchos amigos en la IASA.
Increíblemente
tengo muchos amigos en la IASA.
¿No se lo puede acusar de
demagogo? No.
No, esta medida de eliminar a Peñarol y Nacional de la posibilidad de disputar el campeonato uruguayo, uh-huh, es lo más antipopular que ha propuesto. Uh-huh.
En algún basta momento de ser rehenes de la pasión del fútbol, muchachos. Opa. Basta.
Oh, nos tratan de fútbol hace 15 minutos.
Nos tratan como monigotes.
Arrancó diciendo demasiado fútbol y está.
Hablamos el 40% del programa de fútbol todos los días.
Bueno, está.
Podríamos ponernos un horario para hablar de fútbol hoy. Tipo hasta las. Son y 28. Hasta el 32 hablar de fútbol.
Mm. Yo tenía otro tópico que ayer prometí.
Sí, claro, yo oyente, me quedé esperando la historia que vendió muy bien Pablo al cierre del bloque de ayer, que hizo ayer por primera vez, que volvió a hacer y que hoy iba a hacer de nuevo.
¿Qué era, Pablo?
¿Quieren?
Sí. Claro, porque es el bueno, sí. Habla tanto de vos.
Sería buenísimo, ¿no? Vi un partido de...
Estoy jugando el fulbito con los muchachos. Una
tarde. Qué horror, es impactante. Bueno, me pasó algo muy interesante que fue conocer tras las puertas un lugar que uno no conoce, como casi todo, ¿no? ¿Por qué? Porque
acabó en la cárcel.
Bueno, tampoco es un lugar que también podría ser llevado, no creo que contratado, pero en este caso fue un sanatorio, contrata al tío Aldo, porque ayer fue el Día Internacional de la Enfermería, para que el tío Aldo haga una récord y salude enfermeros en su día.
No una actuación en un anfiteatro del edificio, sino...
Recorrer las instalaciones del nosocomio.
Una especie de payaso sin fronteras, pero cobrando.
Pachadams.
Un tío Aldo
medicinal. Sin que le interese
lo social.
La salud del paciente.
Y lo social.
No, mucho menos.
Claro. Despachadams sería el
tuyo. Despachadams.
Despachadams.
Claro, payaso sin frontera, todo eso no.
Grande idea de una oyente que trabaja ahí en marketing de este del evangélico, que tiene 25 años, nos escucha hace mucho tiempo y lee los obituarios también.
Quedó loca. Claro, pobrecito.
Muy afectada.
Es el miedo que tenés, que nos da a veces.
¿Qué pasa con ese alguno?
Yo le miré a esa pobre. Sí. Es la de la idea, aparte. Debe tener,
claro, a veces, capaz que lee el obituario de mañana y dice, mirá, la 404 quedó libre.
¿Qué pasó por acá?
Qué horror, no sabe eso, trabaja en marketing, no sabe lo que está armado.
Sí, agárrenle esa a la tizanería. Bueno, el flancito queda para nosotros.
El flancito se le eche, mándamelo para mí.
Qué impactante, ese, ¿no?
¿Qué es lo que haría Pablo si laburara en el sistema puntual, no?
Bueno, por supuesto, me emocionó pasar por Empanada Santa María a pleno ahí, ¿verdad? Y claro, como todo nosocomio ha ido creciendo exponencialmente hasta en forma inmobiliaria. Pues ya casi todos...
Claro, van comiendo casas que quedan cerca.
La médica, sí, la española, claro. Todos van ocupando veredas, es impresionante.
Tremendo. Anexo no sé cuánto, y es enfrente.
Al punto que ya arquitectónicamente denuncian que no estaban preparados para tal reforma ni, claro, ni para tal dimensión, porque empiezan, claro, a haber escaleras y cosas que nada que ver.
Entonces, bueno, al tío Aldo le tocó ir en tres turnos. 12 de la noche para el turno más sacrificado, de 12 a 6... Que ahí conocí mucha gente. La que más me impactó fue una persona, una mujer minuana, ella, que iba y venía de Minas entrando a las 12 de la noche.
Todos los días.
Yo quedé en shock, realmente. No lo decía de una forma muy extraña, como diciendo, pasa mucho acá. Mucha gente vive en San José, en Florida. Iba y viene. Y dice, ¿pero a qué hora arrancás de Minas para llegar a las 12? 8:30. Para a las 11 y algo.
¿Volver a las 10 de la mañana?
Dice, no, salgo a las 7. A las 7. En punto pasa el ómnibus y llega a 9:30, ponele.
Uno duerme en el ómnibus.
Claro, o sea, duerme, ida y vuelta en el ómnibus y un puchito más en la casa. Y él y le pregunté, ¿en el día libre en qué turno dormís? Como si tuviera vida normal.
Claro,
totalmente a tras mano, ¿no?
Eso debe generar muchísimo.
De todas maneras, para la distancia, el horario no es malo. Porque, o sea, sale una hora que ya no hay mucho para hacer.
Claro, agarran en nulo movimiento.
No vuelve a las 3 de la mañana, decís vos.
Y vuelve, está, vuelta.
El tema es que cuando vuelve recién tiene que dormir.
Claro.
Y es tardísimo para dormir.
Porque son las 10 de la mañana. Si dormiera de 3, ¿cuánto dura un bondi a Minas?
2 horas.
Según ella, 2 horas y algo.
Qué bueno, para mí duerme. Si dormiera de 3 a 6, claro, sería un gol.
Para mí duerme hasta las 11 y media de la mañana.
¿Pero qué duerme
ahora? Mucho en el ómnibus. Duerme mucho en el ómnibus. Te metes un 6 a 11.
No, y le dije, vos, pero yo me acuesto a las 7 de la mañana, me despiertan Melo. Claro. No, ya de tanto todos los días ya. Claro, en la terminal me avisan.
Claro.
Nos crea.
Qué vino todo por la 8, 8 de octubre ahí, hasta propio. Qué vino.
Bueno, y la recorrida. La primera recorrida fue la más impactante porque aparte de 12 de la noche.
¿Vos qué ibas? ¿Habitación por habitación?
Sector, saludando enfermero, bueno, ¿qué tal?
Pero no a los pacientes.
Sí, si le quedas a las 12 de la noche al internado, capaz que no es la mejor hora.
Bueno, no.
En ningún momento internados ni entrando a lugares donde no se puede entrar, más ahora con protocolos sanitarios mediante, ¿no? Todo muy cuidado, todo tuneado con 2 tapabocas, mascarilla.
Ah, Aldo, todo así.
TNT en pilcha.
¿Le pusieron una gorrita a la peluca?
No.
Porque eso hubiese sido divertido.
Sí, es cierto. Bueno, claro, y yo no suponía de conocer muchos lugares sin saber cuántos lugares hay, porque siempre que uno va a visitar a alguien, una parturienta, un conocido, familiar enfermo, ves que en el pasillo hay como un cuartito de enfermería. Que cuando llaman, viene alguien de ahí. Pero bueno, está, empieza la recorrida. En los turnos también, en algún turno había alguna cosa abierta que en otros no. Por ejemplo, me impactó saber que hay 3 lugares de vacunación. Y supongo que si está en este sanatorio, en todos debe haber lo mismo. Vacunatorio COVID, vacunatorio gripe y vacunatorio extra.
Bien.
Claro, increíblemente, había solo una madre con un niño en vacunatorio extra, dándola de los 6 meses, ponele, que era peluquera de Lina Pachilá, que había trabajado el quincho del Tibaldo meses atrás, que lo había tuneado.
¿En
para...
serio?
Una cosa increíble. Insólito, ¿eh?
La voz te encanta, aparte esa.
La casualidad. No,
¿vos viste la película Un novio para mi mujer?
No recuerdo.
Sí, la de Sagitario. Pinchi, coche, la, es toda Sagitario.
Es que le gusta las coincidencias. La mujer odiaba, es que busca las coincidencias.
Buscá la escena esa, si podés.
¿A vos Michi, te gusta mucho la coincidencia? Claro.
Michi, coche, todas estas pelotudas son todas Sagitarias. No.
De Sagitario, eso, mirá qué casualidad.
Creo que la escena es Adrián Suar, es el esposo de esta actriz, Latana, creo que es Latana.
La mujer de Vicentico es.
Ahí va. Sí, que él está, en realidad, la tramoya de él es que le está buscando un novio para ella.
Para separarse.
Claro, para poder separarse. Y van a una fiesta y esta, que es una mina muy malhumorada, ¿no? Muy graciosa. Se pone a conversar con 3 pelotudos ahí que le dicen, ay, no te puedo creer que soy de Sagitario, y le salta con las 2 patas.
No, mal.
Claro. Bueno, y recorrida viene. En algunos lugares, obviamente, el turno del mediodía era donde más movimiento había, obviamente, por movimiento sanatorio, ¿no? Natural. Y claro, cometí algunos deslices por falta de paño. Por ejemplo, me dice, bueno, vamos a entrar a CTI pediátrico. Y ya te entra un cierto chucho.
Yo no puedo. Cuando me contesta, yo no puedo creer que
Y claro, entro, sin tener mucha consideración. Opa, ¿qué tal? Buenas noches, feliz día. Y ya empiezo, ya entro a sentir una temperatura distinta al resto de...
¿Temperatura a nivel ánimo o
post? No, ánimo.
Clima.
Clima. Ah, clima.
Grado Celsius.
Literal, digamos.
Ah. Claro, y en una rápida, todo esto es fracciones de segundo. Empiezo a girar la vista y empiezo a ver cunas con frazadas, percatándome que algo es lo lógico. Son enfermeras de niños internados porque no tienen el alta, fueron prematuros o lo que fuera. Y claro, en simultáneo estar en shock diciendo, esto sí que estoy acá es impactante.
Pero pará, porque ahí vos hacías un show para las enfermeras.
Saludando área por área.
Claro, ibas saludando, levantando el ánimo.
Adentro del CTI de niños.
En realidad después al otro día me di cuenta que era una parte...
En la parte de ingreso.
No había niños en CTI pediátrico en ningún momento que fue.
Como en la enfermería del CTI de niños.
Exacto. Donde estaba todo bien, o sea, ningún niño tenía riesgo porque ya estaba todo regular ahí. Bueno, 3 CTI también, que esto todos los hospitales tienen debido a las circunstancias pandémicas. CTI pediátrico, CTI común y el flamante CTI COVID. CTI común también, puerta metálica, tipo frigorífico, se abre una puerta y es... Acá no puedes pasar. Saluda de la puerta, se arrima, un comentario, una foto a distancia y para afuera. Cuando se abre, un chijete sale para afuera. Digo,
frío.
Correntada, fresco. Me dice, claro, que en CTI común hay operaciones permanentes. En el turno vespertino había una cesárea en ese instante. Dice, no, acá tiene que haber frío. ¿Por las bacterias? Claro. Cuanto más frío, menos se reproducen las bacterias. Pasto, es impactante, ¿no? Porque aparte empiezas a notar la naturalidad con la que esa
gente... Tratando de echar la cuchilla.
Me echando un
chico. Claro, bueno, todo, todo corta con
es increíble.
Si lograste esto, puedes hacer cualquier cosa.
Cualquier cosa, ya está.
Pero lo que más me impactó, y eso lo dejé para el final, después de recorrer instalaciones varias, hablar con mucha mujer, eso, obviamente, ¿no? La mayoría de nurses, licenciados, enfermeras, son, es un nicho laboral netamente femenino. Pero el mayor impacto, y después también lo empecé a pensar, y en el tercer turno ya lo dije en la cara de ellos, porque aparte vi cosas distintas, se los dije, no sé qué tanto es, porque es distinto, o porque uno ya viene predispuesto con el chip de esto es lo más distinto, que es el CTI COVID, donde en un momento era, entré a tirar unas cortas y terminé haciendo casi una entrevista periodística de cómo era la cosa.
O sea, más que chiste, preguntándoles a ellos,
claro,
cómo era el laburo.
Te ganó la curiosidad.
Porque, claro, hasta en un momento, no sé en cuál de todas las entradas, decía vos, esto es demencial, lo que estoy viendo, que debe ser demencial, supongo, para la mayoría de los comunes que no saben qué es esto. Yo decía vos, si esto...
Y el que estaba viendo ese infierno demencial con un tipo de peluca vestido de blanco y haciendo eso, ¿qué te imaginas que pensaba?
Es mucho peor la imagen todavía.
Claro, o sea, el espejo de ellos era mucho peor que el tuyo.
Yo le decía ayer a Pablo... Pasé un tiempo en CTI pediátricos y el recuerdo que tengo, que es hasta como sensorial, es Bogotá, esto es un infierno. No hay nada, no hay una situación peor que esta. O sea, si hay un lugar en el que me resultaría raro y difícil para un comediante, un personaje, tratar de levantar el ánimo, que es imprescindible,
jugar,
¿no?
Jugar tu rol, digamos, claro.
Claro, jugar tu rol,
claro.
Es ahí.
No, aparte, porque la idea de la contratación era... como homenaje a lo que han laburado en este año.
Se lo recontra, claro, claro. Merece.
Se han roto el que te
y lo que vos hiciste está bárbaro, pero digo, qué difícil.
Pues bueno, para eso voy. Llegás a
12 de la noche.
¿Te pagaron con aplauso, Pablo?
Pocos aplausos. Eso igual siempre es poco aplauso. Pero
porque por supuesto. Mucho billete. Ellos comen aplauso, ¿no viste que siempre le aplauden? Entonces, coman, le dicen.
Claro, con el chiste que era el nuevo gerente de enfermería, esa era la humorada, ¿verdad? Bueno, primera entrada, que fue la más choqueante, después uno lo va naturalizando, que es lo que les pasa también a ellos. Entonces, entrada a sala de un paciente COVID, es como entrar a un ómnibus para el guarda, es lo mismo. Con el paso del tiempo uno lo naturaliza. Pero la primera vez entro y hay una sola diferencia que, por lo que me explicaron, también es común. Esto es una fila de asientos, hay alguna mesa, pero lo que cambia es que hay pantallas. Dos pantallas. En ninguna otra sala vi ni había visto pantallas. Y cuando miro la pantalla me gana el impacto de ver que cada habitación de internado COVID tiene cual si fuera una cámara de seguridad que lo filma de arriba y frontal.
Es como, ¿está? Como un
switch. Como si fuera de seguridad, de, un control de televisión.
O un gran hermano o algo así.
Casi que esto es como un gran hermano COVID.
Para cada paciente.
Cada paciente tiene su COVID. Cámara, ¿no? Entonces mi primera reacción es, ¿por qué ellos tienen cámara y los otros no? Me imaginaba que no hay gritos porque están en una especie de cápsula. Me dice, bueno, ellos tienen teléfono para llamar, pero si no también tienen el gesto para llamar. En algunos casos no llegan al teléfono o no pueden, y por movimiento sabemos que tenemos que ir.
Mirá, es para llamar.
Entonces, claro, empecé a pirar porque por más que uno haya leído en diarios o escuchado crónicas, en mi caso no tengo ningún familiar que trabaje de eso, entonces no sé el funcionamiento, ¿no? Más allá del impacto de ver, porque hemos visto fotos o videos en informativo o en diario, pero ves... una foto de costado, ves una cosa pixelada, no ves la crudeza de la realidad. No, es lo que me mostraban esas dos pantallas.
Pero aparte, supongo que había muchos por pantalla.
Sí, claro.
Claro, es
con él había algunas camas vacías, pero supuestamente había 13 internados con COVID. 13 en situaciones diversas también, ¿no? Porque ves... Y yo aparte tenía esa cosa que hasta lo blanqueaba diciendo vos, es como que quiero mirar, pero no puedo mirar, o no quiero mirar, es más fuerte que yo lo que me traduce eso de ver... veteranos entubados.
¿Lo blanqueabas ahí?
Sí, claro, desde el asombro. O sea, un tipo acostado boca abajo. Después ver una veterana que se movía y se bajaba de la cama como... Dije, esta veterana está impecable, está para salir. Otros que veías que no estaban para salir. Yo decía, vos, si esto lo filman, es la campaña de publicidad...
para la vacuna.
6 meses de atrás, más fuerte del mundo. Porque a mí me impactó sin tener un familiar adentro. Pero bueno, si alguien
dice, uno de ellos llega a ser tu familiar...
te parte al medio, todos solos aparte, ¿no? Ya el silencio.
No pueden tener contacto con nadie.
¿Cómo están sentados con la máscara de entubados? Es impactante. Y por supuesto, la primera vez que salí en shock, la tercera vez salí no te digo normalizado, pero...
Acá.
Acostumbrado.
Pero mucho más acostumbrado que lo natural. Y entonces le preguntaba yo, vos, pará, ¿cómo es el negocio? Te llama uno, tenés que ir. Dice, no, bueno, hay turnos, hay como jefe de enfermería. Si vos sos uno, a vos te tocan ciertos pacientes como para generar un vínculo y también saber la clásica, cómo los mueves mejor o qué.
Sí, su derrotero también, su evolución. Su...
Digo, ¿qué implica ir? ¿Cuántas veces por día podés ir? Porque no es el enfermero, es algo, voy y vuelvo.
No se tiene que disfrazar todo.
Claro, de... es disfraz COVID para entrar, al salir, descartar, baño. Y alguna decía, vos, pero ¿qué implica 5 baños por día? Me dice, vos, en paso del tiempo.
La piel.
La piel, el pelo.
Se hace mierda.
Y en una de las entradas fue la que más me impactó porque yo noté que había una energía distinta a las otras, que había cierto ánimo, mucha concentración, porque están en algunos casos armando remedios con la lista. Y yo decía, vos, con toda esa cantidad de pacientes, yo a uno le erraría, porque es. Ese caso es vieja escuela, no es una computadora, es un folletín rosado que se clava 3 de estas, 2 de estas y 1 de estas. Pero en una de las entradas, en uno de los turnos, entré al CTI COVID y antes de hablar, entro y veo 4 personas sentadas en trance, onda, filtrados, burnout o como sea, onda, haciendo, vos, esto es una París.
Muertos, muertos de cansancio.
En el siguiente turno había 10 personas, y yo le dije, vos, si estarán de pasados de rosca, o si será meritorio de ustedes, que hay 10 personas, está jugando Atlético de Madrid con Suárez y nadie estaba viendo el televisor. Y claro, y ahí empecé a preguntar cosas de,
no, es que esa metáfora que se encontró de, hace más de un año de la primera línea de batalla o de combate, como se ha dicho, con respecto a la enfermería, más que metáfora, es bastante literal. Esas mujeres, mayoritariamente, y hombres, están bancando sobre sus hombros una sobrecarga de laburo muy, muy, muy grande, con tensión, con atención, con miedo, con desconocimiento, porque encima ni siquiera se sabe muy bien al bicho que se están enfrentando, con temores propios de qué es lo que me estoy llevando a casa, y yo después voy con mis hijos y los contagio y no los contagio.
Y en general con mucho menos reconocimiento, tanto popular como económico.
Claro, claro. Entro a reponer sueros, dice un WhatsApp. Vi lo mismo que Pablo, es una locura verlo por primera vez. Después te acostumbras. El pase de guardia lo hacen mirando la pantalla y van cambiando de canal según habitación.
El gordo Diego pasó ahora casi 2 meses en CTI pediátrico.
Pero luego está más grande.
Está más grande. Pero es una experiencia que ojalá no viva nadie, ninguno nunca, porque aparte si estás ahí es por algo, ¿no? Pero realmente es lo más parecido al infierno que uno se puede imaginar en la Tierra, digamos. Ver los gurises, que muchos de ellos son prematuros de verdad, ¿no? Son, o sea, niños que no llegan al kilo, ponele, de peso, todos entubados, enchufaditos... muchas veces padres y madres no tienen acceso a ellos o en las cunitas tienen, no sé si llegaste a ver, Pablo, una manguita, ¿tá? Para que las enfermeros o enfermeras y la mamá meta la mano en esa manga, digamos, esterilizada para tocar el cuerpito, claro, de ese bebé, ¿entendés? Que recibe alimentación por sonda y que sí. Están monitoreados los latidos y todo. Y
mi papá, mira que fue ahí, mensajes impactantes.
Ahora, perdona, de lo que dice Rafa, es impactante cuando, y debe serlo si tenés a un niño tuyo, debe pirar. Pero una vez tengo un familiar que labura en CTI pediátrico y cuando le planteé eso me dijo, yo lo pienso al revés, si no existiera el CTI pediátrico, con todo lo impactante que es para vos y para los padres, estos niños no habrían sobrevivido.
No,
claro. No, hay un componente vocacional fuerte ahí.
Hay un montón de mensajes aplaudiendo a los enfermeros, conmovidos con el encuentro y demás.
Mi papá estuvo en esa sala de CTI, o en una, no sé si esa, ¿no? En sala de CTI COVID, y me llamó para contarme la soledad y me decía, estoy solo me ven por una cámara. Es muy triste, él ya no está, pero pasamos por eso. Y en un momento después pensé en otra cosa, entre tantas vueltas de cabecita, decir, vos, imagínate ser enfermero y recibir a alguien que no creía en el COVID o que no se cuidaba por COVID. Que no sé si saben esa información. O si es irrelevante la cuestión. Pero si hacía vos, debes estar pirando, pasar por esto y tener que atender a uno.
Bueno, capaz que le chupó un huevo. El paralelismo de guerra es como ahí la Cruz Roja, tenés que curar al que sea.
Al enemigo,
salvando enemigo.
Claro.
A mí la situación más impactante que me tocó vivir en CTI pediátrico, por suerte no estuvo vinculada directamente a mi hija. Emma estaba un poquito mejor en una de sus internaciones, entonces nosotros ya la podíamos tener a UPA, era chiquita. y nos turnábamos, obviamente, con la mamá, una noche cada uno, ¿no? Y en el medio, esa es otra cosa que tienen los CTI pediátricos, casi no hay noche. O sea, la luz es más o menos la misma, sí, y el nivel de actividad es más o menos el mismo. Entonces, sí, a los gurises se les complica para dormir. Claro. Por la situación en la que está, no se respeta ese ciclo, digamos, sí, claro, o se intenta, pero no se puede.
Que ya es relativo igual en los sanatorios, ¿no?
Claro, claro, ya en los sanatorios, viste que si vos estás internado en sala, te dormí, entra un enfermero a las 4 de la mañana y te despertó porque te tiene que dar la pastilla, chao. Bueno, estábamos en esa situación, noche, no sé qué, y de repente, te juro que lo revivo y fue impactante, de repente ingresan con mucha urgencia a pedir un equipo de apoyo para la sala, imaginemos 404. ¿Tá? Sala, no es TI, sala de piso. Rápido, no sé cuánto. Van los enfermeros de CTI. Vuelven a los 5 minutos. Yo me puse de espalda porque no quería observar lo que estaba pasando. Con un paciente, niño o niña, ¿no? Y empiezan a trabajar en reanimación. ¿Tá? Yo lo único, de espalda escuchaba, vamos arriba. Parecía una arenga en el túnel. Vamos arriba, vamos que lo sacamos, vamos, dale de vuelta, vamos. Acá, monitorea esto, da, no sé qué, caos, ¿no? Griterío, sí, vamos. Adrenalina, vamos, hermano, claro, ruido, pa. De repente, un silencio desolador. Silencio. Hasta que de repente empezaron a darse ánimo entre ellos. Bueno, vamos arriba, dale, vamos, está bien, hicimos lo que pudimos. No. Ya está, no sé qué. Y el desenlace fue el que más o menos queda claro. A las 2 horas viene la mamá de Emma a relevarme. Yo no le dije nada, porque ¿qué le aportaba que le contara yo eso, sí, no?
Más en esa situación para ella también.
Exacto. Yo estoy llegando, o estaba ya en mi casa, y me llama y me dice, oh, Rafa, nos sacan de CTI. Dice, porque Emma ya está un poco mejor y quedó una cama libre en la 404. Vamos a la 404. Así que cuando vengas, anda para la 404.
Para vos fue indivisible.
No, boludo. Claro, tampoco le dije nada, creo que se lo conté años después. Claro. Pero claro, pude separar la historia.
Los mensajes están saladísimos, Pablo. Una cosa
impresionante. Bueno, ahí les preguntaba la
del CTI. Y por eso después lo de la 404, ¿verdad, Rafa? En homenaje a la habitación.
Exacto. Claro, bien distendido.
Claro.
Fundamental, Jorge.
Bastante pediatría y COVID, obviamente están a otra escala, ¿no?
Claro, pasa pero no hay nada como pediatría, porque no hay nada que te implique la fragilidad de un niño y no hay nada que no te linkee más con tus hijos, que es lo más grande que tenés en la vida.
Que ahí le pregunto a una, que es toda parte, gente muy simpática, aparte, muy sencilla. Le digo, ¿cuánto tiene el más chico? Y no, pueden hacer de 5 meses, 400, 500 gramos. O sea, es salvaje.
Claro, yo no podría sostener lo que hizo Pablo, imagínate laburar en un CTI.
No, yo me voy
a... O sea, yo no podría sostener ni lo que hiciste vos.
Gracias por todo.
Me pondría a llorar los 3 minutos
acá llegué,
diría, muchacho, le devuelvo la plata, no sé, no,
quiera. ¿Saben qué? Díganme cuando tienen un ratito libre y nos encontramos en la comedor, cantina. Claro. Y ahí le hago unos chistes si se me ocurren, pero...
No sostendría. No,
aparte, todo el tema de los protocolos es salado, porque, por ejemplo, en una de las vueltas me iba y entraba, había una ambulancia... Pero con un paciente que entraba por COVID.
Tiene un agregado. Primero que sobrecarga, y esto lo decía uno de los doctores, ahora no me acuerdo cuál, que fue a polémica en el bar. Que no solamente que estás lidiando con la muerte, no solamente que son cada vez más los pacientes que vienen, sino que tenés el riesgo de contagiarte vos.
Bueno, yo también pensaba eso.
¿Entendés lo que
te quiero decir? Ayer ya tenían las dos Pfizer adentro, ¿no? Imagínate hace 2-3 meses para atrás.
Pero lo que digo, el tipo que está trabajando, tratando de salvar la vida del otro, en otros casos, está trabajando tratando de salvar la vida del otro... Pero supongo que la mayoría...
La seguridad es que no.
Y bueno, está. Estoy peleando por vos, pero a mí no me va a pasar nada. Ahora está la alta posibilidad de que, o por lo menos una posibilidad de que, el tipo que está atendiendo a los otros, tratando de hacerlo zafar, termine contagiado a él. Claro. Que eso es un agregado al estrés. ¿Me entendés lo que te quiero decir?
Claro. No sé. A él, a ella, al padre, a la madre, al hijo, a la hija... Es una locura lo que ha vivido esta
yo gente. No sé. Claro, lo que se llevan para casa sin algo.
Yo no sé, ahí algunos escriben también familiares de enfermeros y de enfermeras que dicen que ha sido un año complicadísimo para la familia también, ¿no?
Sí, obviamente.
Che, ¿qué te iba a decir? Yo no sé exactamente el discurso de los negacionistas hoy día en qué está. Eso es lo que... ¿En qué está el tema? Porque, o sea, los números hoy...
Creo que siguen en la suya, pero con menos difusión, ¿no?
Claro, siguen... Creo que están ahora enfocados más en la vacuna.
Claro. En la negación del virus, ya dio porque tal vez como rompe los ojos.
Claro, pero ahora están en la vacuna, en el negocio, en el laboratorio.
A la negación de la vacuna o a la conspiración como motivo del virus que sí existe, pero que en realidad fue a propósito para...
Claro, aparte, como se aumentaron los casos, también hay muchos más oyentes que pasaron por esta de tener ellos o un familiar internado. En CTI o en sala común, ¿no?
Mete algún mensaje.
Mi madre.
Perdón, Pablo, perdón que te corté. Pero es un viaje también saber que vos pudiste haber contagiado a esa persona.
¿Verdad? Ah, claro.
Porque en otras. Siempre es doloroso que alguien esté en CTI, más si es un niño, una niña, ¿no? Pero en este caso, cuando vos podés seguir el hilo y quizás fuiste vos.
Claro.
Debe ser terrible.
Yo es el argumento que utilicé con abuelos de mis hijas. O sea, mis padres y el resto de los abuelos. Porque, claro, la desesperación de los abuelos por ver las nietas, ¿no? Y es, vos te tenés que cuidar y si no querés pensar en vos o querés dejarlo en un segundo plano, pensá que esta niña te puede llegar a contagiar y que a vos te pase algo.
La culpa.
La culpa que va a sentir esta gurisa. Claro. Que claro, tiene cuatro que años o diez o trece, que a mi abuelo o a mi abuela le pasó esto por mi culpa.
Y que a su vez nadie contagia a propósito. O sea, es una culpa que hay.
Clarísimo,
que
pero a un niño.
No, sí, sí. Nadie está culpando a la gente.
No, pero hay como una cuestión social que sí está, en cierto grado, culpabilizando.
Sí, sí, está bien. O sea, pero hay que pelear contra eso porque no es real. Nadie sabe contagiar de mal.
De acuerdo.
Bueno, lo pagó Carmela sin saber. No. Claro.
Sin saber que
la chacaron
temprano,
la que trajo el COVID de Uruguay cuando
iba a entrar igual. No, y además, si lo fuera, en algún momento iba a entrar por otro lado.
Sí, claro, pero no, como si lo hubiera hecho de gusto, ¿no? Claro. Ahí pone varios mensajes fuertes, ¿no? Dice: mi madre estuvo internada por COVID en la sala con la cámara y después en CTI. Cuando yo llamaba y hablaba con las enfermeras, me decían qué estaba haciendo o si estaba durmiendo. En el CTI pude entrar, verla a través de un vidrio. También estuve en un momento en que estaba muy alterada y tuvo que entrar una nurse. Todo el protocolo de protección para entrar y salir, además de la impotencia de no poder entrar. Hoy mi madre no está, pero agradezco a todos los que la cuidaron.
Oh, están llegando muchísimos mensajes.
Oye, muchos enfermeros no se escucha, porque hay varios que hacían referencia.
Ya escribieron un par de evangélicos.
Y eso que Pablo lo dijo que los enfermeros,
¿Qué?
¿Qué? Eso tome Carol.
No,
sí, los enfermeros. Sí, los enfermeros. Rafael.
Moviendo el lugar. Momento
de emoción.
Lo de tu bar. Vas a ver, Rafael, los enfermeros.
Rafael se hubiera animado tanto.
Los médicos son locos. Los médicos son locos bandeo. Fuiste la piecita que tiene, Pablo. Porque tiene una piecita para dormir,
Como médico estuve con pocos.
Eso mandeo los médicos, Loco, bandeo. Y los enfermeros, tremendo,
vamos a leer algunos mensajes.
Qué fuerte.
A mí también
soy enfermera hace 10 años. He pasado por CTI pediátrico, bloque quirúrgico y sala. El estrés que uno pasa con los pacientes graves es incalculable. Hoy vivimos una etapa donde nadie quiere trabajar más en la salud, agotados, pero igual seguimos adelante porque fue lo que elegimos y nos tocó. Lamentablemente no es bien remunerado y tenemos que trabajar 12 horas todos los días, sin libres, sin feriados, sin fiestas con la familia, pero aún no es bien reconocido.
Que cuente cómo le copatean
la... Están reclamando 2 días libres los enfermeros hace tiempo por semana, sí, o algo así.
Ay, cuando pase esto hay que darle un año. Si
que, cuente cómo patean las camas, las patas a las camas de los pacientes. Para cambiar el turno.
Pará, tengo un dato.
Sí, patean las patas a las camas. Sí. Oh, no. Y son unos cracks que, tienden la cama y hacen unos nudos abajo.
El nudo abajo.
¿Qué es lo que dice? ¿Patean las camas?
Sí, claro, cuando se está terminando el turno y ahí, y bueno, viste cómo es. Dice, bueno, yo no quiero limpiar esto. Y
capaz le que un dato es, no sé si es cierto, pero hay un dato que me dijeron que es verdad y me impactó.
Le patean las patas a las camas.
Si tienen que elegir un día de la semana para no ir, se pelean por el mismo día, ¿cuál es?
Pará.
No le hubiera pegado
CTI
jamás.
Lunes.
No, correcto.
Lunes.
Sí, señor.
No sé por qué.
Que es el día que hay más ingresos en la semana, es los lunes.
Por fin de semana.
Prefieren trabajar un domingo que un lunes.
Claro, yo lo rastré cuando dijiste que es el que menos nos imaginamos.
Sabes que para mí era domingo, ¿no?
Yo pensé que los lunes capaz que hay accidentes, cosas o algo.
Pero no, domingo pensé más por el tema.
Por
más
el
que
sábado
por,
de noche.
Sábado de noche.
Sí. Allá en mi barrio hay uno que se roba todo el dulce membrillo ahí, que le dan queso y dulce, ¿viste?
Basta.
Y no lo come y se lo lleva. Y lo lleva ahí y se roba el dulce membrillo.
Pero estamos haciendo una especie de homenaje emotivo.
Y gasa en pelo, o sea, te hace leuco, gasa. Un enfermero tiene leuco en toda la casa, todo arregla con leuco, porque roba el leuco a cara de perro. Y gasa y guante, late, todo.
Estamos hablando del esfuerzo, el sacrificio.
No pagaron un barbijo en toda la pandemia, no pagan un barbijo, los roban todo.
¿Cómo van a pagar barbijos? ¿Se tienen que dar para
burlar? Sí, pero en las casas ellos no los compran, los roban.
No, mi vieja tuvo COVID y por suerte por la vacuna fue bastante leve, pero lo más complicado con ella fue el tema de la culpa, porque ahora mi hermana y mis sobrinas tienen el virus también. Es todo un trabajo aparte, en el que si no se pone énfasis, se puede complicar la enfermedad misma también.
Mira, Cami, la hija de Larchi, mi amigo, la Susi nació con 25 semanas, pesó un kilo, fueron 3 meses durísimos y le dieron el alta el mismo día que tenía la fecha de parto. O sea, el 7 de noviembre iba a ser la fecha de parto, nació 3 meses antes, 3 meses de STI, en el pediátrico del Evangélico.
Mirá. Pero contigo así no pasó lo mismo, le dieron el alta...
Más o menos cuando...
El 17, el 19 de abril, que era cuando iban a hacer, no me acuerdo, esos 2 días.
Y el gordo Adrián dice, falleció su papá, Elvio, hace relativamente poco, va a verlo, eran 5 en la sala, al otro día quedaban 2, le pregunta a mi hijo, voy, ¿lo que estaban acá? Dice, se fueron, no creo que sea para casa. Pero claro, está, son situaciones. Claro.
Bueno, ahora también empezaron a escribir gente que contagió y cuenta historias de contagio y de culpa, ¿no?
Claro, eso hay
que... soy médico, que somos pillos no hay duda, pero el tema del sexo en las guardias es mucho más mito que realidad. Dice,
Bien, y caliente, ¿verdad?
Sí,
caliente,
bien hablado.
Caliente porque no hace realidad.
No vaya a caer, no vaya a caer ahora.
Que cuente, cómo se llevan las gasas y los leucos para las casas, ¿eh?
Acá dice la explicación, la gente no consulta en el fin de semana y caen todos el lunes, como que estiran. El lunes.
Y, y de patear las patas de las camas.
¿Qué es lo de patear? No entiendo lo de patear las
camas. Porque si ves que está, ¿viste? Y se está terminando el turno, vos tenés que hacerte cargo después de todo. ¿Eh? Entonces le patea la pata a la cama. Eso me dijo el Nero Víctor, que allá me agarró.
¿Pero para qué sirve patear la pata de la cama? No entiendo.
O sea, para estirarlo, tipo. Es que no creo que afinó tu turno eso. Entonces,
y por patearle la pata de la cama.
Y se lo pasa para el otro. Se lo pasa al otro turno ahí que se haga cargo.
Pero usted dice que lo revive.
Lo va a revivir.
Igual yo estoy malazo con los enfermeros.
No, ya se nota que no.
Sí, salen a fumar con la ropa enfermero ahí. Yo los veo siempre. No. Que salen a fumar con la ropa enfermero. ¿Sabes
cuándo la vi ahí estos días?
Sí, pero andan fumando en la calle con ropa enfermero.
Otro mensaje por Telegram. Hoy hace un mes exactamente que fui papá. Mi hija fue prematura, pero por suerte sin necesidad de STI. Al estar varios días más de lo común, veíamos los papás de STI y la verdad no hay palabras para escribir. A veces veía al gordo de los chalecos y con cara larga en el pasillo. Al principio no le quería romper las bolas. Después, cuando le veía de cara larga, le gritaba, vamos arriba, DJ Humo, por lo menos para cambiarle la energía. Pero lo que se siente solamente mirando la situación de costado con los papás que pasan por CTI, los bebés, es tremendo. Literalmente las noches que pasaba algo que era complicación para algún bebé, eran noches sin dormir, larguísimas. Aún teniendo a mi beba, que por suerte estaba todo bien, y el silencio es tremendo. Lo que cuenta Rafa es así, no hay palabras para describirlo. Pero también quedémonos con lo que la gente que labura. Hay enfermeras que no hay palabras para describir lo que son.
En mi trabajo una compañera contagió a la amiga, y esa amiga contagió a la madre, y la madre falleció. Hoy la muchacha está devastada.
No, claro, no.
Uf. Hay que ligar también,
No, es que yo creo que lo que dice Camilo es tal cual.
Sí.
Que vos hayas contagiado algo a alguien que después, obviamente sin intención, porque además hoy día hay tantos casos que ni siquiera sabés de dónde te contagiaste, ¿no?
Pero me agarré.
Me la agarré, puede ser, o sea.
Y aparte, si te manifestó, ponele un síntoma, capaz que ni síntoma. Tuviste un síntoma, pero vos capaz que lo viste hace 3 días y lo contagiaste hace 3 días.
Claro. Entonces,
¿qué vas a
hacer? Yo tengo un caso cercano que contagió a la madre. No. Y tal, después la madre zafó, pero eso. Esa, ¿viste cuando llegas al día 5, al día 6, eso que te dicen?
No, no.
Esos días fueron de una presión y de un estrés.
No, es de la película, es una película de terror. Vos,
llegó un mensaje que pensé que nunca íbamos a leer. Dice, vos, por favor, sigan hablando de fútbol, me estoy muriendo.
El sueldo nuestro, supongo enfermero o enfermero, 22 mil pesos, el laudo en todos lados, más o menos pagan eso. El 85% de la gente trabaja 12 horas, claro. Realmente 2 turnos en 2 lugares distintos para
si no es insostenible
llegar a rozar 40, ¿no?
Pesos. No es nada.
Ah, no sabía que era.
No, yo no sabía la cifra, pero se sabe en el medio, incluso con amigos, enfermeros o médicos, que están muy. Que es de los laburos donde la diferencia entre uno y otro de los que laburan en el mismo equipo es.
Acá dice un enfermero que en el bloque quirúrgico es donde hace frío, no en el CTI, dice.
Claro, donde operan, exactamente.
Después dice, Walde. No pases por el casmo porque está fea para vos.
Sí, demorar enfermarte. Que mira que te la quieren
dar. Sí, que me corran de sueco. Si son tremendos calores, andan de sueco. No me puedo correr de sueco.
Mi abuela, hay cosas salvajes. Mi abuela falleció hace unas semanas. Pidió que para su muerte vayan solo los hijos para que nadie se exponga, pues una prima mía no respetó el pedido y fue al entierro. Contagió a 5 de 6 asistentes. 3 de ellos están jugando la vida en CTI ahora mismo. Uno es su padre. Otro, su media hermana de 14 años. Ella había dado positivo 3 días antes y fue igual.
Ah, sabiendo que era positiva.
Salado.
Tengo un caso cercano, una gurisa de 30 años no daba bola al tema del COVID. Vivía con los padres, se agarró COVID, estaba de fiesta clande en fiesta clande. Contagió a los padres, el padre se murió y está complicado para sacarla a ella adelante porque la culpa que tiene es impresionante.
Mirá. Qué salado, bueno, en fin. Hay muchos mensajes de eso, claro, obviamente como cada vez que hablamos de un nicho, ese nicho manifiesta, ¿no? Ah, habla de enfermería y las decenas o X cantidad de enfermeros o médicos se escuchan, ¿no?
El enfermero también es loco por la coca de vidrio y compra mil hojas en las panaderías.
¿Pero qué tiene que ver con todo lo demás?
Mirá,
en Garibaldi, que no diga disparates, que sí. Los enfermeros de piso no salen a fumar, los que ven afuera son los administrativos que tienen media hora de descanso.
Mentira, porque eso no se visten como enfermeros. Que no mientan.
Soy enfermera, se patea la cama al comienzo de la guardia para que no se vaya en nuestra guardia. ¿Viste? Se vaya entre comillas.
Trabajo en un cementerio, todos los días enterramos gente de COVID, sí. Estamos hablando de que ahora, no sé cuánto subo ayer.
40.
Bueno, el dato que te, cuando dije en Quién te dice la otra vuelta, que lo leí en El País y me impactó. En Uruguay mueren 90 a 100 personas por día, decía el artículo. El COVID en 2020...
Normal.
Claro, eran 180 muertos en Uruguay, 1% de los muertos en 2020 fue COVID. Hoy en Uruguay, al morir 40, ponele como ayer, 50% arriba de muertos diarios, solo COVID. Primera causa de muerte en lejos, ¿no?
Y pasó del 1 al 33 en la cuenta total, digamos. Un tercio.
Claro. Exactamente. Bueno, en fin... Bueno, el bloque la pudre un poco, ¿verdad?
No, no, al contrario, yo era un montón de...
mensajes en el personal de gente que nunca escuchó este nivel de... Nunca se emocionó tanto en la mesa.
Y había que decir las verdades también, porque se llevan el leuco y que se llevan el leuco.
También perdí a mi papá por esta mierda del COVID y de todos los días internado no pude verlo ni uno. Esto quiere decir que no pude despedirme y la angustia de no hacerlo nos mata a todos.
Sí. Eso habría que reverlo.
Igual yo lo que me parece que hay que valorar el laburo de los tipos más allá del COVID, que es una situación mucho más complicada todavía, pero el laburo en sí de un enfermero, del CTI, de todo eso, es tremendo laburo siempre.
Sí, claro, normalmente. No, ahora que, está agudizado.
Claro, capaz que se nos va el reconocimiento. Capaz que cuando pase el COVID se nos va el reconocimiento. Claro. Como sociedad, digamos.
Yo hay a un par de enfermeras del CTI pediátrico, la última estadía que tuvimos ahí fue hace
Diego
como
salió
5,
enamorado
6 años
de personal.
Y sigo en contacto con un par. Porque los dibujitos y le traían y descubrieron en un momento que a Emma en aquel entonces le gustaba Peppa Pig, creo que era, y le traían pegotines que compraban ella, ¿no?
Claro.
Pegotines de Peppa Pig.
No fue Diego,
y un
contó
librito.
Que una tejió un...
Claro.
Una,
ahí va,
una
te
ropa,
tejen unos escarpines, una cosita y todo. Amor y pagar, y vamos arriba y cosas.
Vos, yo estuve en el evangélico en el que fuiste vos 2 meses y unos cracks. Mirá que bancarte el usuario 2 meses.
Claro.
Y en ese estado... Hasta las charlas con el cura estaban buenas.
Ah, sí, porque venía el cura a visitar.
Todos los días.
¿Todos los días?
¿Y era obligación atenderlo? Yo lo atendería igual.
No, pero está, o sea, estás al pedo 24 horas tirado en la cama.
Además,
viene a visitar.
A la semana estás diciendo a qué hora vendrá su hijo.
Por favor,
viene
a
visitar. Viene un
porque
un
va el segundo día y usted, ¿Peñarol o Nacional?
No, me hago amigo del cura a morir.
No, pero además yo tenía discusiones, me colgaban las discusiones filosóficas.
Qué pesado.
Tan excelente.
Igual acá alguien aclara algo que a mí me pasó también, ese ruido de, al no conocer el paño, no sabes, no entendés la lógica de nurse, licenciado, enfermero,
claro,
auxiliata, es todo lo
la
que
la jerarquía, pavota de blanco, son todos doctores.
Son todos doctores. O asistente de limpieza, lo mismo. Acá esta oyente dice, trabajé 15 años más o menos en el CTI pediátrico del evangélico, era auxiliar de servicio. Es clara la importancia de los médicos y los enfermeros, pero los auxiliares son muy importantes
bien,
también.
Claro.
Lamentablemente hay muchas personas que no lo reconocen. Hoy pude cambiar para administración, pero extraño trabajar en CTI porque además de la tarea de auxiliar también hacemos un poco de apoyo, dándole aliento a los padres.
Todos los instrumentistas para...
Tenés que ser amigo de los tisaneros, que son los que traen la comida. Te haces amigo del tisanero, le da como el Rafa al mozo, le da los 50 pesitos.
Sal ahí, se está
poneme sal, en la próxima ponele sal.
Y siete la del cumpleaños de 15 en un hospital, Rafa.
No, ese, no te quedó la cremita del mediodía,
claro,
de postre. No te quedó una.
Claro, ¿no tenés ahí unos gramitos de sal? Oh, porque están las cosas
que no, está bien.
Sí, está bien, es...
Dame guita para que te traiga.
No, 12 horas.
¿Cómo que está bien?
No queda un poquito.
Vos, claro, pasamos del homenaje.
No, pará. Le va a pedir el favor. Mirá, Jorge dice,
no,
también
no,
pide
no
el favor.
Yo no pido el favor.
50 pesitos para que te traiga la cremita.
Sí,
y vos le decís que está bien.
Sí, mirá, se está quejando con la poco. Jorge le da unos pesitos, una ayudeta.
No, lo que hay que reclamar es que les paguen mejor, no que vos le des 50 pesos para la cremita.
Dulce leche de más. estaba bárbaro.
Estaba buenísimo.
Es más, llevando la plata no. Sí. Pero mejor lo de Rafa, por lo menos se llevan guita. Claro. Yo lo manqueo sin la
lo tienen menos, ahí, en el carrito lo tienen, le digo, escuchame.
Estamos equivocando el enfoque.
Cuando
el
contratan,
enfoque que les paguen mejor.
Cuando no contratan al tizanero le dicen...
Está bien lo que decís, pero te parece que están... Si vos, capaz que te sobró un flancito, alguno que lo quería
flan. En una internación que tuve en Buenos Aires, tenía... Comías vos también.
Buenos Aires, aparte lo que debe ser.
Comías vos. Y ahí también, imagínate, porteño, haceme un churraquito. Un
bife chorizo.
Todo corrupto.
Al segundo día corrompido ya era amigo de todo, le decía, escuchá.
Qué bien estarías en ese ambiente.
Haceme
un churro. El tizanero loco bandido, cuando los contratan le dicen, y te va a llevar una propinita, le dice, el mismo al hospital. Porque sabe que se lleva 150 pesitos por día, ¿eh?
Me imagino que al tercer día decías, y un bife de chorizo en vez de la cremita.
Dame un refresco.
Claro, o sea, no. Jorge, estamos alimentando una dinámica.
Vos tampoco la escuchaste.
Y el Rafa les conseguía un saludo de Suárez y al otro día, bueno. Porque al Rafa le encanta pedirle saludo a Suárez. Que
todos los días.
Y con el porteño, el de Messi.
Parece el programa de Colombia que se cae la mampostería.
Se cayeron las mamparas.
Lo que habrá robado con saludos de Messi en la internación en Buenos Aires.
Ya te consigo, le decía yo. Después no conseguía, pero ya te consigo.
Pero el bife de chorizo ya estaba en tu panza.
Claro.
Un mensaje final para arreglar el tinglado. Dice, soy pareja hace décadas de una doctora que está en área COVID ahora. En mi vida la vi con tanto agotamiento mental y físico, desánimo, ansiedad y angustia como este año. Influye en su vida personal, en la mía y en la de mis hijos, obviamente, ¿no? Más que condición no le puedo dar. Da impotencia. Más cuando vemos la gente paseando y boludeando como si nada. No lo entienden, no lo imaginan, no lo sufren. Son inconscientes de la situación real y creen que todo lo que dicen los médicos es político.
Para mí, estoy de acuerdo contigo. Viste que en otros temas capaz que no es tan clara la... Pero para mí no hay como mostrar la realidad para que la gente haga conciencia.
Sí.
Y si no es como cuando con las campañas de accidentes de tránsito que empezaron a ser un poco crueles, es cierto, sí, o claro, macabras, pero te decían, vos, mirá, esto es así. Esto es lo que te espera si vos no cambiás tu actitud o si no te cuidás.
Claro.
Si no, que lo hagan por Natalia Oreiro.
La de cigarros.
La de los cigarros, por ejemplo.
Claro.
Bueno, en fin. 091-995-000 es WhatsApp y Telegram para que escriban cuando quieran.
Chotubre y propios. La mesa de los galanes. Low cost.